Turning now to the book of Genesis, chapter 28, and verses 1 and 2.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 28, versículos 1 y 2. Génesis 28, versículos 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el tema que tenemos hoy en día es el caminar espiritual de Jacob. Nos acordamos que él fue despedido de su familia cuando tenía unos 77 años y se le dan esas instrucciones claras, su padre se las dio y se le acompaña con la bendición de Abraham. Isaac, su padre, habla conforme Dios le movía, él habla de forma profética y él habla, le da una orden a él. Y la bendición en el versículo 3 y 4 acompañan la orden que le ha dado. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. Y después se le da la orden de que a su debido tiempo llegue a ser una multitud de pueblos. Y después versículo 4. Y él te dé la bendición de Abraham y después la herencia de la tierra. Y la bendición de Abraham incluye esta gran promesa que es reiterada un poco más tarde. Dios mismo la reitera directamente a Jacob, de que a través de su descendencia todas las naciones del mundo serían bendecidas. Así que la simiente real sería llevada a través de Jacob y Cristo en última instancia vendría a través del versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, unas 500 millas desde donde él salió. Tenía que ir a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Entonces este es el comienzo de cuando él salió de casa y el principio de los tratos que tuvo el Señor con él a través de los años. Una pequeña desviación al respecto de Esaú, versículo 6. Este no es nuestro principal tema esta noche, pero lo vamos a ver brevemente. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Lo cual es exactamente lo que Esaú había hecho cuando él tenía 40 años, y entonces se casó con dos mujeres eteas que fueron de gran tribulación. Y cuando vio que las hijas de Canaán eran prohibidas a Jacob, versículo 7, y vio que Jacob obedecía a su padre y a su madre, y se vio a Padan Aram, entonces eso movió algo en Esaú. Y parece que Esaú todavía deseaba obtener una bendición. Él no se había dado por vencido. Y parece ser que él vio aquí una oportunidad de que Jacob iría, sería obediente. Y entonces Esaú también quiso ser obediente para obtener el favor de Isaac y su madre. Versículo 8. Vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, a su padre. Y se fue Esaú a Ismael. Ismael ya tenía unos 15 años de muerto, pero esto significa la casa de Ismael, y tomó para sí mujer ahí. Así que tuvo una tercera esposa. Y lo hizo para poder agradar a sus padres. Y este es el único comentario que se hace aquí. Pero claro que todavía tiene sus esposas eteas, sus esposas cananeas, y le agregó otra esposa a este grupo, una esposa que pensó que sería agradable a sus padres. Y desde luego que esto no era obedecer la voluntad de Dios. Y cualquiera puede ver esto. Y aún así esto pasa hoy en día. Y esto será uno de los temas de los capítulos ante nosotros. Las personas intentan vivir como creyentes y como incrédulos al mismo tiempo. Y entonces algunas veces, de forma terrible, algunas personas que dicen soy reformada, o reformado, y voy a mostrarte cuán reformado y correcto y exacto soy en mi entendimiento de las Escrituras, y lo voy a expandir. Voy a ser fiel a la palabra, pero no se olvidan del mundo y adoptan la cultura mundana. Y esto es lo que hacía Esaú para poder obtener el favor de sus padres, o lo que pasa hoy en día, las personas genuinamente salvas quieren obtener el favor de Dios. Pero no se puede obtener el favor de Dios a través de la política de Esaú al agregar a las esposas cananeas esposas más correctas y tener todas estas esposas en un pequeño harén. Y eso es lo que pasa grandemente hoy en día. Y esto casi establece la escena para los próximos capítulos que tenemos aquí. Y después, bueno, se termina esta desviación y venimos inmediatamente al versículo 10, de vuelta a Jacob, que salió de Beerseba y fue a Harán. ¿Y cuánto le habría tomado? Pues yo no lo sé. ¿Un mes? ¿O tal vez 2 meses? Se puede hacer todo tipo de cálculos. Se puede decir, bueno, pueden avanzar 4 millas por hora durante 8 horas al día, pero tiene que haber pausas, interrupciones, y hay muchísimos cálculos que quieren establecer cuánto puede haber tomado este camino. Pero bueno, después de tan solo 3 días, llegó a cierto lugar. Cuando se viene al versículo 11, vemos si llegó a cierto lugar y durmió ahí. La traducción aquí es correcta, transmite la idea del hebreo de una forma agradable, buena, lo cual parece decir que este era un lugar muy importante, pero no lo sabía en ese momento. Él llegó ahí al azar, él tal vez así lo hubiera pensado, como un lugar adecuado donde estar, pero es un lugar donde Dios se encontraría con él. Él pensó que era un accidente, pero esto fue planeado por Dios. Él llegó en este lugar y pasó ahí la noche. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se había indicado anteriormente que Esaú moraba en tiendas, pero él era un hombre que estaba mucho tiempo afuera. No de la misma forma que Esaú, porque Esaú buscaba aventuras. Él quería aventuras a las afueras y era cazador. Y más bien Jacob se ocupaba del hogar, pero él era un pastor. Jacob pasaba mucho tiempo afuera, pero tenía un estilo de vida diferente a la de Esaú, y él solía pasar muchas noches, porque acuérdense que de la forma en la que vemos las cosas hoy en día, él ya era anciano. Y él estaba acostumbrado a lo que se hacía en ese entonces, que descansaban la cabeza en una piedra. Y estaban ahí afuera, en el campo. Y así hacía Jacob. Y tomó de las piedras de aquel lugar, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y durmió. Versículo 12. El gran sueño. La primera aparición del Señor a Jacob a través de un sueño. La primera de 7 teofanías personales. Estas eran apariciones de aquel que se describe como el ángel del Señor, es decir, Cristo preencarnado. Esto ya lo hemos explicado antes en otra predicación. Así que aquí tenemos una gran revelación a Jacob, una aparición a Dios hacia él. Y él entonces tuvo otras 6 apariciones después de esto. Y soñó. Versículo 12. Y he aquí una escalera de mano. Y muy frecuentemente se dice que era tan solo una escalera. Pero siguiendo el hebreo, estrictamente era una escalera de mano. Una escalera gigantesca que estaba puesta en la tierra. Apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esto se puede comunicar tan solo a través de un sueño o una visión nocturna. Era sorprendente. Y en el versículo 13, el Señor, el nombre divino Jehová. Jehová, el Señor, estaba en lo alto de ella. Y le habló, era Cristo mismo. Cristo, preencarnado, el Salvador preencarnado, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, y después la promesa de la tierra que fue dada a Jacob y a su descendencia. Así que aquí tenemos el pasaje al cual Cristo se refirió cuando hablaba Natanael en Juan 1, y él señaló a Natanael que él vería al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esto es sumamente interesante, porque esta visión y esta ilustración de un Salvador y de que hubiera comunicación entre el cielo y la tierra y de que hubiese ángeles que ayudaban y cuidaban al pueblo de Dios, esta visión obviamente fue vista por Jacob. Y se dio cuenta que esto estaba relacionado con ese gran descendiente que un día vendría a su debido tiempo, el cual fue prometido en el huerto del Edén, el cual fue prometido a Adán. Habría un mediador, habría uno que sería el puente, la unión entre el cielo y la tierra, y esto es claramente como lo entendían los judíos. A ellos no se les dio ninguna información al respecto de esto en la Biblia, y en lo que respecta a los discípulos, al principio de los evangelios, el Señor Jesucristo les señala esto: veréis los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Él era el Mesías y sus ojos serían abiertos, y él sería el cumplimiento del sueño dado a Jacob. Ellos no dijeron, nunca escuchamos esto. Esto era significativo para ellos, esto significaba algo para ellos, esta ilustración, esta figura, ilustración de la reconciliación y de la unión del cielo y la tierra. Esto estaba ahí en la mente de los antiguos, Jacob y los que vendrían después. Esto que hablaba de la venida del gran descendiente, aquel que fue prometido. Y después la promesa continúa. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15 después, una promesa específica a Jacob. Yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y estas promesas son claramente dichas, y Jacob lo sabía. Él siempre sería guardado, él siempre estaría a salvo, él en última instancia volvería a la tierra de sus padres, a esta ubicación. Esta es la herencia, y él sabía esto en todo su caminar y en todo lo que hizo. Y su respuesta está en el versículo 16: y despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová en este lugar, y yo no lo sabía. Bueno, claro que él sabía que el Señor estaba en todo lugar, y él creía esto. Y lo que quiere decir es que no se había dado cuenta que habría una comunicación con él en ese lugar, y tenía miedo, tenía temor reverencial. Versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, cuán solemne. Esto no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Quiero detenerme aquí un momento solamente. Y yo creo que Jacob se había sentido separado de Dios debido a su engaño con su madre Rebeca y sus mentiras a Isaac. Todas estas cosas fueron dichas por una buena causa, porque sabían que la bendición de Abraham no podía ir a Esaú, pero hicieron estas cosas de la forma errónea, de una forma deshonesta, y todos estamos de acuerdo con eso. Pero ahora tiene temor reverencial, y este es un lugar especial, y él siempre lo iba a recordar, y entonces se compromete con Dios. Y tal vez hay personas presentes que están escuchando, que se sienten llamadas a predicar la palabra de Dios y ministrar la palabra de Dios. Y bueno, este es un pasaje que aplica bastante a los predicadores y es un motivo de predicar. El día del Señor, un día en la casa del Señor, y aquí está uno de tus objetivos. Obviamente, estas cuatro áreas de la predicación que menciono frecuentemente, tienes que predicar el Evangelio de forma persuasiva, de forma evangelística, debes de predicar las doctrinas de la palabra de Dios, debes exhortar, tanto alentar y también regañar, y tienes que aplicar el pasaje y exhortar, pero también tienes que dar gloria a Dios. Las personas tienen que tener cierta conciencia de la gloria de Dios y su majestad y los atributos de Dios. Las personas tendrían que poder cerrar el día del Señor diciendo: he caminado con Dios este día, he visto algo del poder y la misericordia y la majestad de Dios. Y el corazón tendría que irse elevado y cantando. ¿Y cuán difícil es esto? Esto no puede hacerse tan solo a través de la oratoria. El transmitir ese poder de Dios y la maravilla de las cosas divinas, de modo que las personas sean levantadas y piensen en Jacob. Claro, él tuvo una teofanía. Eso estaba ligado a causar esto en él. Dios le había hablado, pero nuestra pequeña forma en la casa de Dios es parte de nuestra tarea. El que las personas se vayan a casa con una conciencia de la gracia y la gloria y la presencia de Dios, con una conciencia de esto. Y la tendencia de hoy en día es no hacer nada serio. Hay unas pequeñas bromas, son casuales, se visten de forma casual y lo hacen todo de forma casual. Las personas tienen que estar relajadas, no tienen que estar atemorizadas, nada de eso. Y eso es un grave error, porque estamos aquí para poder transmitir algo de la gloria de Dios. Jacob exclamó y dijo: cuán terrible es este lugar. Y quiere decir cuán lleno de temor reverencial estaba él. Queremos una experiencia profunda de Dios y no podemos hacer esto a través de la utilización de la música mundana y ritmo constante y que las personas tengan una excitación sensual. Eso es un desastre. Eso es exactamente lo opuesto a tener una impresión espiritual. Esto tiene que hacerse a través de la palabra de Dios y Dios. Tenemos que ver un poco de su majestad y bondad. Estamos ante su presencia, esa es una tarea difícil. Esa es una tarea muy solemne para el predicador. El predicador tiene que ser utilizado por Dios de alguna forma para poder transmitir la grandeza de Dios. Y no puede hacerse todo a través de ser ligeros y utilizar bromas aquí y allá. Y estoy seguro que hay un lugar para el humor en el púlpito, en cierto sentido, pero si todo es trivial y todo es anécdotas personales y material ligero, eso es completamente antagonista a la gloria y el poder de Dios. Y cada que veo este pasaje, es una gran convicción para mí. Este es nuestro llamamiento, esta es nuestra tarea. El que los predicadores ayuden a que las personas vengan a un profundo sentimiento de gratitud a Dios y maravillamiento y temor reverencial. Y este es el efecto que tuvo Jacob aquí. Acuérdense de esto. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y esto es lo que las personas tienen que ver, ayudados por los predicadores. Esta no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es puerta al cielo, y he tenido comunión con Dios. Y una cierta conciencia de Dios este día. Y ahora Jacob responde jurando a Dios. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, la casa de Dios. Él se acordó de estas cosas. Esto permaneció en su mente. En este lugar el Señor me bendijo. En este lugar el Señor me habló. En este lugar fui iluminado y vi grandes cosas al respecto del Señor. Y esto es algo bueno. Así es como tenemos que ser. Hay que escribir las cosas. Es el diario de Jacob, por así decirlo. Hay que acordarnos de las cosas. Hay que acordarnos de lugares, de las grandes bendiciones. Hay que dar gracias a Dios por todo esto. Hay que guardarlas en nuestra mente. Versículo 20. La respuesta perfecta. E hizo Jacob voto, diciendo: si Dios fuere conmigo. Y puedo adaptar un poquito la traducción. Sí, es correcto, pero si yo cambiara esto y dijese, ¿debido a qué? Entonces veríamos mejor el sentido. E hizo Jacob voto diciendo, debido a que Dios estará conmigo. Y esto es lo que quiere decir el hebreo. Debido a que Dios estará conmigo y me guardará en este viaje y me dará pan y vestimenta, etcétera. Entonces, esta siempre será la casa de Dios, una hermosa memoria que yo tendré. Yo le daré todo al Señor y Él será mi Dios. Así que no es un enunciado condicional que diga, sí, Dios me bendice, entonces le adoraré. Si Él hiciera estas cosas por mí, entonces me daré a Él. Y este más bien el sentido es debido a que Dios se ha comprometido a hacer estas cosas maravillosas por mí, entonces le voy a dar todo de mí. Tiene que haber una respuesta a Dios. Tiene que ser frecuentemente. Hay un sentido en el que todos nosotros tendríamos que hacer votos con Dios constantemente, haciendo votos con Dios. Y es algo solemne y tiene un gran efecto en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, te doy mi vida y te doy todo de mí, renuevo mis votos, me doy por completo a ti? Y tienes que ser sincero, no tienes que dejar nada fuera. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Jacob hizo aquí. Y esto es muy preciado y es importante para nosotros. Debido a que Dios estará conmigo, me bendecirá y me ha dicho estas cosas maravillosas a mí. Y vean lo que Él requiere. Es muy modesto lo que Él pide. Él tiene la bendición de Abraham. Abraham y después Isaac tuvo mucho ganado, grandes riquezas, y él era el heredero, él tenía la bendición de la herencia. Pero Jacob es humilde, él era un pecador, tuvo el perdón de Dios, se había sentido apartado de Dios y ahora Dios le había hablado y había renovado las promesas a él. Así que miren, no dice, voy a atender la herencia. Dice, debido a que Dios va a proveer comida y ropa, y eso es lo único que desea. Cualquier cosa que Dios haga conmigo en mi vida, él aún sería fiel a Dios, porque él es el heredero, y él está llevando la simiente real, y el Salvador vendría, y él es un hombre perdonado y privilegiado. Entonces, él no está teniendo grandes sueños. Él iba a tener gran humildad. Aquel que era el heredero de una fortuna iba a estar en gran servicio, servicio duro, trabajando para obtener su provisión y trabajando por una persona no muy digna para nada. Así que él no tiene deseos altos, grandes y egoístas. Así que aquí está su voto para con Dios. Esto incluye un voto para diezmar, que honraría al Señor a partir de todo lo que tuviese en su vida. Así que voy a ir al capítulo 29. Es un largo camino, toma mucho tiempo. Y dice, la crónica, muy breve. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y este enunciado cubre todo su camino. Y después versículo 2, ahí ya llegó. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños. Y aquí hay un comentario que significa que ellos no hacían esto mientras Jacob miraba, sino que esta era la costumbre, este es un comentario editorial, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Pero no estaban haciendo eso en ese momento, parecía que requería que muchos estuvieran allí, tal vez estaban esperando que llegase otro rebaño. Y después los tres o cuatro pastores y los ayudantes, entonces juntos, se dispondrían a abrevar a las ovejas. Y Jacob, que era un pastor con gran experiencia, él estaba atribulado por esto. Cuando se lee la hora del día, él pensaba, ¿qué están haciendo estos rebaños aquí? Ya tenía que estar pastando. Y están aquí esperando qué. Y a su debido tiempo, estos pastores, tal vez jóvenes, explicaron qué es lo que estaba pasando. Y es una escena sorprendente. Les dice, bueno, ¿qué estáis esperando? En cierto sentido, les habla de una forma muy cordial, hermanos. Es muy cordial a ellos. Y después les dice, bueno, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Y dicen, bueno, no podemos quitar la piedra, porque tenemos un acuerdo local que todos esperaremos y haremos esto juntos. Y bueno, esto no era muy productivo. Esto no era una pérdida de tiempo, pensaba Jacob. Lo que ellos tendrían que estar haciendo era brevar cada rebaño a medida que llegaba y después volver a pastar. Así que de forma amable les dijo, sin lugar a dudas estás perdiendo tiempo de pastizales. Él no podía resistir esta idea que estas horas del día pasaban y las ovejas no estaban siendo alimentadas y esto no era bueno. Ahí estaban estos pastores sentados haciendo nada y todo esto sería hecho de una forma sumamente ineficiente. Y después les pregunta si conocen a Labán. Y él deseaba conocerle y a sus hijas y él dice sí. Y bueno, ustedes lean la narrativa más tarde, por favor. Pero estos hombres hablaban muy pocas palabras. Y algunas personas dicen que eran muy duros y groseros tal vez. Y que no le gustaban los extraños y no le decían demasiado. Y que una respuesta le respondía a todas sus preguntas. Otros dicen no, son hombres jóvenes. Y Jacob es mucho mayor a ellos y entonces están siendo corteses, están mostrando respeto, tan solo responden cuando él les habla. Pero bueno, él averigua, porque ellos les dicen que la hija de Labán, Raquel, que ella es pastora, versículo 9, y va a traer sus ovejas y entonces juntos moverían la piedra, juntos. Tal vez era una piedra muy grande. Tal vez eran adolescentes estos pastores, tal vez necesitaba la fortaleza de todos ellos para quitar la piedra de ahí. Y si este es el caso, bueno, pues nos damos cuenta que Jacob es un hombre muy fuerte. Algunas personas dicen que intenta deshacerse de ellos, abreva las ovejas y, bueno, pues quítense de aquí y quiere conocer a Raquel él solo. Bueno, no sé si podemos interpretarlo así, pero bueno, es tentador interpretarlo así, pero él no quería que estos flojos estuvieran allí haciendo las cosas de la forma incorrecta como siempre lo habían hecho. Y después resulta que Jacob movió la piedra al solo. Así que a sus 77 años es más fuerte que todos ellos. Es un hombre muy fuerte, evidentemente. Y con facilidad quita la piedra para que abreve el rebaño de Raquel. Y entonces leemos cómo le saludó en el versículo 11 del versículo 29. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Bueno, pues Rebeca se había ido de casa, ¿saben hace cuánto tiempo? Hacía unos 100 años que se había ido de casa. No había habido contacto entre estas dos partes de la familia. Así que este es un día de gran gozo. Y Raquel vuelve a casa para decir a su padre Labán. Y él se prepara y viene a conocer a Jacob. Y hay una gran conversación aquí. Vemos todo esto aquí, versículo 13, al final del versículo. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Pero bueno, Labán resultó ser no tan hospitalario como lo fue al principio. Versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob, porque tú eres mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben la narrativa. La mayor era Lea y la más pequeña Raquel. La más jovencita tenía sus ojos delicados Y algunas personas piensan que era débil, lo que significa aquí, tenía pobre vista. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Así que le dio una fortuna que había tenido que salir de casa, que fue enviado por Isaac a encontrar una esposa y que tenía sentencias de muerte de Esaú en sus oídos. Jacob se encuentra sirviendo como un pastor para Labán durante 7 años para obtener a su esposa. Y él estaba presto para hacer esto. Así que veamos las cosas buenas de Jacob. Es un hombre humilde. Es un hombre que sabe que ha pecado. Está agradecido a Dios por su perdón. Y él está listo para absorber estos golpes y tomar este servicio duro. Él no tiene resentimiento para nada. Y tiene fe y paciencia. Y hay mucho que podemos decir aquí al respecto de Jacob. Es una gema en muchas formas. Y digo todo esto porque tenemos que prepararnos para un gran error que cometió. Lo cual no erradica las cualidades que él tenía. Pero es una pena que esto haya sucedido. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Esto parece una razón muy pobre para asignar su hija a Jacob. Porque dijo, de entre todos, sabes, tú eres mejor que los demás. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y bueno, Jacob a sus 77 años estaba bastante asombrado con Raquel. Y después Labán, al mostrar su maldad, no guarda su parte del trato. Y tiene que ser presionado por Jacob. El tiempo llegó. Te serví ya 7 años. Y la narrativa lo pone como si Labán hubiera permitido que esto sucediera y avanzase así para siempre, si Jacob no hubiera pedido a su esposa. Y Labán juntó a todos los varones de aquel lugar y parece que tenía varios hijos. Es un banquete. Ustedes saben la narrativa, versículo 23. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, lo engañó. Y le trajo. Y ella tenía un velo. Y esa noche el matrimonio fue consumado. Pero no era Raquel, sino Lea. Y me sorprende lo que hizo Jacob. Versículo 25. Venida la mañana, de aquí era Lea. Y ella era cómplice en todo esto. Ella sabía que Jacob estaba siendo engañado. Ella no se comportó de forma honorable. ¿Qué es esto que me has hecho? Dijo Jacob. Le dijo a Labán. ¿No te he servido por Raquel? Y Labán en ese momento saca la excusa de decir, bueno, tal vez era verdad lo que él dijo, que en esa parte del mundo no se entregaba a la más joven, sino a la más mayor. Pero eso tuvo que habérselo explicado a Jacob hacía 7 años. Y no dejarlo hasta ese momento. Y le dijo, bueno, pues sirve 7 años más y también te doy a Raquel. Y él estaba sorprendido. Tal vez él tenía algo que temer. Tal vez los hijos de Labán eran duros. Y desde luego que Jacob estaba en una situación difícil. Porque él estaba bajo el mandamiento divino. Porque esto era el peso del mandamiento de Isaac hacia él. Este mandamiento de que se casase con una hija de Labán. Y no podía nada más irse. Porque eso involucraría desobediencia al mandamiento de Isaac. Y tal vez tenía razón de temer. Pero yo creo que es una paciencia sorprendente que acepta esto. Pero está mal. No tendría que haber aceptado 2 esposas. Y mucho menos más tarde aceptar que sus sirvientas estuvieran involucradas y fueran partícipes en este proceso de tener hijos. Él no tendría que haber hecho esto. Y bueno, es verdad, como algunos dicen, no había un mandamiento específico de Dios, no aún, de que no se tenía que tener 2 esposas. Pero esto estaba intrínseco en el principio del huerto del Edén de que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. El principio es claro. Y bueno, el involucrar a las sirvientas, a las mujeres, a las que estaban ahí ayudando, este era un error que había sido cometido en la familia antaño y se había visto que era un desastre. Y alguien me preguntará, ¿y tú qué crees que tiene que haber hecho? Bueno, pues no es necesario que yo siempre sepa qué es lo que tendría que haber hecho. Es suficiente saber lo que no tendría que haber hecho. Y él no tendría que haber tenido dos esposas y no tendría que haber involucrado a las que estaban junto con sus esposas, a las doncellas. Y bueno, supongo que tendría que haberse decidido a tal vez divorciarse de Lea si él estaba tan fijado en Raquel, o tal vez tendría que haberse quedado con Lea, una u otra. Y no tendría que haber involucrado a las doncellas. Eso es lo que tendría que haber hecho, supongo yo, pero no lo hizo. Y se dijo a sí mismo, bueno, pues esta es la cultura local, o parece que esto es lo que era así. Y escogió más bien tomar una salida fácil y adoptar la cultura del mundo de alrededor en esta instancia. Y bueno, no se equivoquen, él continúa siendo un hombre de una paciencia increíble y fe también, y rectitud en toda otra área de su vida, pero en esto no hizo lo correcto. Aún así, Dios en su providencia toma a sus hijos y los hace los fundadores de las tribus de Israel. Si Jacob hubiese hecho lo correcto, entonces Dios hubiese tenido otro camino, pero no podemos investigar esto, claro que no. Dios en su gran bondad utilizó a los hijos de Jacob, pero Jacob tuvo que pagar un gran precio por este gran error. Y sin ver el pasaje versículo a versículo, vemos todo el sufrimiento en la familia, porque Lea estaba tan celosa de Raquel, porque Jacob la amaba y tenía hijo tras hijo, primero ella misma y luego la doncella que estaba con ella, después ella misma otra vez. Y todos estos hijos, sus nombres reflejan la angustia de una madre al decir, ahora por fin me amará, ahora por fin seré aceptada, ahora seré recibida. Había tantos celos en la familia y tanta hostilidad y tanta infelicidad. Y Jacob tuvo que pagar por todo eso también. Porque de forma desesperada trató de mantener los estándares de Dios y trató de mantenerles lejos de idolatría y nunca tuvo éxito en esto. Raquel cayó en esto de una forma grande. Él trató de ver que los hijos crecieran sin mancha de esta poligamía y todo lo que sucedía. Y de forma extraña, tan solo los hijos de Lea, tan solo por uno de ellos, alabó al Señor por el muchacho. Este es el caso de Judá. Y por los otros se le da alabanza a Dios debido a que este verdaderamente me obtendrá el afecto de mi marido. Cada uno contaba tan solo para ello. Y tal vez ella sabía que Judá llevaría la simiente real, porque él es el único por el cual se dice, alabo a Jehová por este muchacho. Y no pensó en sí misma. Y bueno, tal vez estamos interpretando demasiadas cosas aquí, pero bueno, después que lo mismo con Raquel, ella era amada, pero ella testifica que había una contienda constante con su hermana, dos hermanas, y tal vez estaban peleándose la una con la otra. ¿Qué precio tan grande tuvo que pagar? ¿Qué casa tan difícil? ¿Y por qué lo permitió Dios? Bueno, pues en la bondad de Dios, Él permitió que este error terrible fuese cometido por el beneficio de las generaciones subsecuentes. Dios no tan solo dice a los seres humanos, el matrimonio es tan solo entre un hombre y una mujer para toda la vida. Claro que ciertas cosas pueden romper un matrimonio, y yo no voy a hablar de esto ahora, pero no tan solo de forma arbitraria ordena las cosas, más bien dice también, mira lo que pasa cuando intentas de una forma diferente. Mira esta familia con un padre piadoso, y él no podía mantener esta familia en felicidad y bendición debido a este error en el matrimonio. Y Dios en su bondad no tan solo da el mandamiento, sino que da también la explicación para el mandamiento, también en un evento como este. Así que, tan triste como fue esto para ellos, es la voluntad de Dios que podamos ver esta narración y podemos ver lo mismo con otras condiciones polígamas en el Antiguo Testamento y ver que tenemos un lente que nos muestra que esto es terrible. Y Dios no está obligado a esto, pero en su gran misericordia nos da las razones para su mandamiento y nos lo explica cuidadosamente a través de estas ilustraciones de cuando las cosas van mal. Así que esta es la situación que se desarrolla con todos los niños, y no voy a tocar todos los nombres porque nuestro tiempo casi se termina. Y voy al capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda riqueza. Y ay, me brinqué el recuento de la crianza del ganado. Y creo que voy a cerrar más bien con eso, porque estoy seguro que alguien me preguntará. ¿De qué se trata esto? Bueno, Jacob había servido ya 7 años por una esposa y luego la otra 7 años también. Y Labán no quiere que se vaya, pero él ya está listo para irse y para tomar su esposa con él. Y bueno, tienen un acuerdo de que Jacob servirá por más tiempo, pero él tomará como pago por su servicio todos los animales que tienen más de un color, y Labán tomaría aquellos que tienen un solo color. Y supongo que en donde vivía Labán, los animales de un solo color eran más valiosos, y tal vez el lugar de donde venía Jacob, los animales de diferentes colores eran más valiosos. Pero Jacob hace este acuerdo de que él tendría todos los animales que tienen más de un color. Labán engaña como siempre, hace trampa, y le dice a estos varones que quiten los animales de diferentes colores, de modo que la cuenta comience allí. Y Jacob no tendría nada. Jacob parece tener una forma de persuadir a los animales que estaban dando crianza para que diesen cabida a animalitos con más de un color. Y los científicos dicen, esto es ridículo. Lo que hizo para producir animales de diferentes colores no tiene base biológica. No puede ser. Eso nunca sucederá. Eso es lo que dicen los científicos. Y yo no sé si esto lo han intentado en tiempos modernos. Sin embargo, Jacob era un pastor con gran experiencia. Él ahora ya tiene 91 años. Y ahí en casa, tal vez él había usado este método o lo había escuchado nombrar. Así que si este método pudo haber funcionado, tal vez había algo en la forma, en su método para criar animales. Tal vez esto afectaba los colores de las crías. Bueno, pues es que está en la Biblia. Así que está abierto para que ustedes digan sí. Probablemente sí. Y un día abriremos el periódico y veremos un reporte que va a decir El método de crianza de animales de Jacob ha sido vindicado y todo el mundo estará muy sorprendido. Este tipo de cosas pasan con la Biblia. Y bueno, yo no tengo los requisitos científicos para decir si esto era así o no. Bueno, pero posiblemente es una situación a medias. Tal vez Jacob sabía respecto de este tipo de crianza de animales y tal vez él no confiaba en esto por completo, pero confiaba en Dios. Y esta tal vez es un asunto de que él aplicó el mandamiento de Oliver Cromwell a sus hombres, a sus soldados. Confía en Dios y mantén tu pólvora seca. Toma todas las precauciones que debas tomar, pero tu confianza está en Dios. Así que tal vez se narra que Jacob había hecho esto. Y bueno, si esto funcionaría o no, él tenía certeza de que Dios haría que funcionara. Él hizo lo que pudo, pero primeramente confió en Dios. Y cuando él explicó a sus esposas lo que había hecho, él no presume de su método, sino que ascribe todo a Dios. Así que ustedes pueden escoger y pensar que esto funcionó literalmente, o pensar que es algo que Jacob hizo con su gran experiencia como pastor, no necesariamente confiando en el método de crianza, pero más bien confiando principalmente en el Señor. Puede ser ambas cosas, si es que esto tiene sentido. Y esto yo no lo puedo decidir por ustedes. Pero bueno, el resultado era que los animales con más de un color tenían más, había más en número. Y entonces Jacob pudo irse con una buena provisión con sus esposas. Y bueno, para terminar, queridos amigos, vemos que aquí tienen la presencia de Dios con él. Él ha exhibido grande fe, una paciencia sorprendente, y Dios le ha bendecido. Dios le ha ordenado que ya es tiempo de irse, así que se va. Él es obediente, él ha hecho un voto a Dios, él ha hecho un grave error también, en contra de los principios que Dios ya le había dicho, en su matrimonio y en el uso de las doncellas para el nacimiento de algunos de los hijos, pero él pagó por esto. No fue fácil para él debido a esto. Todas estas cosas son escritas para nuestra admonición, nosotros que somos aquellos sobre los cuales el final del mundo ha venido, el final de las épocas. Y bueno, obtenemos los principios de aquí, las lecciones, las enseñanzas de que cuando servimos al Señor y cuando le amamos y cuando le seguimos, entonces no tenemos que rendirnos ante el mundo para nada. Y no decimos hoy en día tenemos luz del Antiguo Testamento y luz del Nuevo. Y decir, este tipo de cosas con esposas y las doncellas, esto es parte de una cultura mundana. Y tenemos que adoptar esa cultura del mundo. La cultura del mundo, el entretenimiento del mundo. Podemos adoptar esto. Hay buenas personas en todas las partes del mundo que adoptan la cultura del mundo. Pero ahora Dios libra a Jacob de esto. Es este tema repetido en Génesis de que el mundo viene y Dios, para enseñarnos, libra a su pueblo. De donde vendría el Salvador. Y en estos capítulos vemos los mismos eventos.